mañana.
COPE Palencia.
Estar informado.
Cuando se fundó Bullón hace más de 100 años, ya existían el trigo, la avena y la soja, el sol y la lluvia. En Bullón nos limitamos a elegir lo mejor de la naturaleza y eliminamos el azúcar. Así nació 10 Natures sin azúcar. La forma más natural de cuidarse de galletas Bullón.
Bullón te ofrece la mañana de COPE en Palencia.
Una de la tarde, 10 minutos, ya estamos de vuelta en la mañana de COPE. Nos vamos a ir enseguida hasta Guardo para conocer la Semana Santa de la localidad norteña y también hasta la cuadra de los franceses con la Diputación para recorrer a fondo el complejo kárstico de La Lora, en Revilla de Pomar. Así que rápidamente, después de la publicidad, hasta Guardo. En los deportes, a las 3:20, como hemos comentado antes, tendremos un programa con Sergio Asenjo, el portero palentino del Villarreal. También estará Facuade, el pivot de Queso Cerato Palencia. Y hablaremos de deporte base. Así que mucho en Deportes COPE. Hasta ahora.
El Ayuntamiento de Guardo y la Junta de Cofradías te invitan a vivir con pasión la Semana Santa. Vive con recogimiento las procesiones desde el miércoles santo hasta el domingo de Resurrección. Viernes santo, representación de la pasión y muerte de Cristo a cargo de la Asociación Cultural Barrio Barruelo. Acércate a Guardo y disfruta de las jornadas gastronómicas La Ruta del Cofrade. Semana Santa de Guardo, pasión por vivirla. Colabora la Diputación Provincial.
Y en este recorrido que estamos haciendo por la Semana Santa en la provincia, nos vamos hoy hasta el norte, nos detenemos hoy en Guardo, una de las Semanas Santas más singulares en nuestra provincia, en tanto en cuanto tiene matices diferentes a cómo se celebra la Semana Santa en Tierra de Campos y en el sur, incluida la capital. Hay matices diferentes en la Semana Santa de Guardo que la aproximan a cómo se celebra la Semana Santa en el norte de León, sobre todo en el norte de León, en municipios mineros. Tiene su propio toque, sus propias singularidades, que vamos a conocer por si las desconocéis. Así que hasta Guardo nos vamos para hablar con la concejal de Cultura del Ayuntamiento de la localidad, que es Yolanda Miguel Oya. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Yolanda, decía yo que la Semana Santa de Guardo tiene matices diferentes a lo que se acostumbra en sobre todo la mitad sur de la provincia, Tierra de Campos, Capital, Carrión, que hemos estado ayer, o Astudillo, que hemos estado el lunes. Y decía yo también, porque me lo ha contado alguien que sabe mucho de esto, nos lo contó el otro día aquí un experto en Semana Santa de la provincia, que la Semana Santa de Guardo se aproxima más a cómo se celebra la Semana Santa en León. ¿Estás de acuerdo?
Sí, bueno, ya por proximidad pues tenemos muchos matices que son más propios de la provincia de León, pero en la Semana Santa seguramente tienes razón.
Uh-huh. Sí, y una de las cuestiones más singulares de la Semana Santa de Guardo, que enseguida vamos a repasar, son las representaciones vivientes. Pero, Yolanda, ¿qué tal va la Semana Santa? Porque ahí empezasteis ya el sábado de Pasión con el pregón, y hoy, miércoles santo, tenemos una cita importante, sí, con la procesión del prendimiento. ¿Qué tal está yendo?
Pues muy bien. Bueno, la verdad es que tuvimos la mala suerte de que el domingo no se pudo procesionar con la borriquilla.
Por la lluvia.
Sí, por la lluvia. Ahora entiendo a los de Sevilla que lloran, porque les faltaba poquito para llorar.
A los cofrades, ¿no?
A los cofrades.
Sobre todo los niños son los niños son los que peor lo llevan.
Sí, sí, sí. Y claro, ver que en ese momento, justo cuando iba a salir la procesión, es cuando se puso más intensa la lluvia, bueno. Pero bueno, estoy segura que tendremos ocasión de disfrutar de los demás días. Y bueno, pues esta noche a las 10 es la procesión del prendimiento y después que finalizará con el canto de un miserere por parte de la coral Boardo en las escaleras de la iglesia de Santa Bárbara, y creo que va a ser un acto muy bonito y muy emotivo.
La procesión del prendimiento de Guardo. Ayer tuvimos la procesión del prendimiento aquí en la capital, hoy es en Guardo, y lo singular de esta procesión es lo que contaba Yolanda, sí, de cómo acaba, ¿no?, con ese cántico.
Sí, bueno, y también porque es escenificado. La organiza la Cofradía de los Nazarenos, pero con colaboración del Barrio Barruelo, y entonces pues se hace una representación del prendimiento Y después, pues esto, al finalizar con el Miserere, que este año es la primera vez que se va a hacer, pues va a ser singular y estoy segura que precioso.
Bueno, pues eso hoy, miércoles santo, y a partir de mañana, pues, tome nota, porque jueves santo a las 7 la procesión de los pasos.
Sí, así es, donde procesionan todas las cofradías y las bandas. Y, bueno, también es emotiva. Y luego, bueno, pues el viernes hay otra vez la procesión del Santo Entierro. Y ya casi, bueno, el viernes casi no, es un no parar.
Sí, porque
casi justo acabamos. Ya es la representación de la pasión.
Y ahí me quería yo detener. En la representación de la pasión y muerte de Cristo a cargo de la Asociación Cultural Barrio Barruelo. Es la 27ª edición. Yolanda, para la gente que nos esté escuchando hasta ahora y que nunca haya asistido a esta representación viviente de la pasión y muerte de Cristo en Guardo, ¿cómo la describes? ¿Qué simboliza, qué escenifica y qué es lo propio de esta representación?
Pues realmente es el pasaje este del que se hace otra vez, bueno, el prendimiento, la subasta, hasta la crucifixión, todo. Bueno, es que es súper emotiva. Yo recomiendo a todo el que no la haya visto ya, que creo que queden pocos en la provincia de Palencia, que se acerquen hasta allí a verlo. Además, es que esta asociación pone siempre tanto empeño cada año. Pues fíjate, 27 años celebrándolo y siguen ensayando, siguen preparando todo al detalle, no se les escapa nada, la ropa, la escenografía, bueno, vamos.
Cuidan hasta
el más. Que no son profesionales, quiero decir, sí, y bueno.
Cuidan hasta el más mínimo detalle, quieres decir, y bueno, pues son actores, aunque sean amateurs, son vecinos, actores.
Vecinos del pueblo.
Que se meten en la piel momento, de. Sí.
Bueno, hay gente que lleva haciendo el mismo papel un montón de años, pero bueno, pues todos los años también incluimos novedades. Uh-huh. Sí, sí. Vamos, gente que se incorpora y que hacen papeles.
Bueno,
la verdad es que es muy bonito que mucha gente participe.
Es una de las citas fundamentales de la Semana Santa de la provincia, no hablo solo de Guardo, la representación viviente de la pasión y muerte de Cristo. Eso es a las 10 de la noche y justo después comienza la procesión del Santísimo Cristo de las Cinco Llagas. Es un no parar, como decías tú, Yolanda.
Ya te digo, desde las 7, el que quiera puede asistir a... Bueno, claro, lo peor es para los cofrades y los integrantes de las bandas y tal, pues porque tienen bastante tarea. La gente que lo ve, pues bueno, pues ya sabes, en una procesión puedes estar mirando todos los pasos, luego acudir a la representación de la pasión, que eso sí que es interesante que se vea de principio a fin, y luego la procesión del Santísimo Cristo, pues también...
Que acaba ya entrada la madrugada del Sábado Santo.
Sí, sí.
Sábado Santo, nos tenemos ahí también la procesión de la Virgen de la Soledad a partir de las 8 de la tarde y luego ya el Domingo de Resurrección, otro día grande, importante en la Semana Santa de Guardo, a partir de las 9 y cuarto la procesión del Rompimiento del Velo y a las 12 del mediodía la 21ª representación viviente del Encuentro, también a cargo de la Asociación Cultural Barrio Barruelo. Es el momento de la alegría, del Encuentro. Sí. Entre
bueno,
madre e hijo.
Como soy fan de la procesión del Rompimiento del Velo, es que me parece lo más bonito. Uh-huh. Bueno, todo, ¿no? Tiene su eso, pero bueno, como si dijéramos ya es el día de la alegría, del encuentro, pues eso de... Es cuando ya ves que Cristo ha resucitado y se encuentra con la madre y bueno, es como más alegre.
Sí, el Domingo de Resurrección es la parte, de explosión, de alegría, de resurrección, en definitiva, ¿no? Bueno, pues todo esto y más, pasión por vivirla es el eslogan de la Semana Santa de Guardo, y además lo acompañáis con unas jornadas gastronómicas que se denominan la Ruta del Cofrade, que
bueno,
esas ya se han celebrado, esas se han celebrado ya durante la semana.
Sí.
¿Qué tal ahí?
Para no hacerlo coincidir, pues muy bien, los hosteleros están contentos de la acogida que ha tenido y la verdad es que esto unido pues a que ya acababa las clases en algunos sitios y tal, pues bueno, ha hecho que la gente tuviera un aliciente más para que al volver a casa salir y reencontrarse con los amigos. Uh-huh. Y se hace siempre pues el fin de semana de antes, pues para no coincidir con la Semana Santa, que ya hay bastante
movimiento,
actividad por otras partes Y luego aquí, bueno, pues seguimos teniendo nuestro spa, que es una maravilla, la piscina cubierta, y todo aquel que se acerque a Guardo, pues aparte de ver todas las procesiones, las representaciones, que está estupendamente, pues luego tenemos el mercado del viernes, sigue siendo el viernes, entonces hay gente que le gusta ir de mercado, pues que sepan que pueden acercarse a Guardo, que el viernes hay mercado.
Viernes Santo, pero se mantiene el mercado.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, y muchas cosas más, porque un paseo por la montaña, ahora que todavía están nevadas las cumbres, pero
ahí está la Concejalía de Turismo preparando a tope unas sendas, y pues para hacer que todo esto tan bonito que tenemos sea más fácil y más accesible para los visitantes. Y bueno, estamos ahora además en una época que el campo se va a poner muy agradecido, tan colorido y tan bonito. Bueno, merece la pena.
Merece mucho la pena siempre visitar nuestro norte de la provincia, todo un tesoro que tenemos aquí, que algunos todavía no conocen, pero que ellos se lo pierden. Pero la oportunidad la pintan calva, acercarse a la Semana Santa de Guardo durante todos estos días, y de paso, como hay tiempo por la mañana, por la tarde son las procesiones, por la mañana uno madruga, se levanta, si se queda en algún alojamiento hostelero, o si directamente va en coche, pues dar un paseo por Guardo, por sus parajes naturales de excepción, y luego ya por la tarde disfrutar de las procesiones. Yolanda Miguel, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Guardo, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de COPE. Que la vaya a usted muy bien esta Semana Santa, que disfrute.
Muchas gracias.
Un saludo.
Que haga buen tiempo. Bueno, buen tiempo quiere decir que no llueva.
Que no llueva. O que no llueva, vale. A ver el fin de semana. De momento hasta el viernes
parece. Lo del frío lo tenemos asumido. Ya no nos afecta.
Eso, a los que somos el norte no tenemos ningún problema con el frío.
Tenemos calor para dar a todo aquel que venga a visitarnos, que se sentirá acogido y contento de estar viendo todas estas procesiones y representaciones que se preparan con tanto cariño.
Pues sí, así es. Gracias, Yolanda. Un saludo.
Un saludo a vosotros.
En La Torrada seguimos creciendo. Desde ahora, un nuevo punto más de encuentro. Brasería Pizzería La Torrada. Desayuna desde un euro. Café, zumo, bizcocho y pulguita de tortilla. Ven a probar nuestras pizzas caseras al horno de leña. Gran variedad de pizzas. Y también pizzas para celíacos. Todo tipo de carnes a la brasa. Brasería Pizzería La Torrada. En Gil de Fuentes. Frente Juguetería. Servicio a domicilio en el 979-71-3416.
Bueno, recta final de la mañana de COPE en Palencia, que vamos a dedicar a conocer las noticias que nos cuenta hoy la Diputación Provincial. Hablamos de uno de los recursos turísticos más importantes de los que tenemos en nuestra provincia. Acabamos de estar en Guardo, en la mitad norte. Seguimos en el norte de la provincia, pero en la otra zona de la montaña palentina, en la zona del espacio natural Covalagua, Las Tuerces, en la cuadra de los franceses. Nos detenemos porque es una de las de los recursos turísticos que podemos visitar esta Semana Santa. Hay que aprovechar el tiempo. ¿Qué mejor plan que llevar a los chiquitos y chiquitas, a nuestros hijos e hijas, sobrinos, nietos, al norte de la provincia y disfrutar de la Cueva de los Franceses, y que la descubran si no la conocen? La Cueva de los Franceses durante los meses de invierno ha estado cerrada, pero hace ya unas semanas que está de nuevo a vuestra disposición. Y cerquita de la cueva, como sabéis, el mirador de Valcavado, la zona de Covalagua, bueno, mucho que ver y mucho que disfrutar en plena naturaleza en la montaña palentina. Estamos al habla con Ángel Alfajeme, que es responsable de la empresa que gestiona la Cueva de los Franceses. Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo luce la cueva en estos estertores del mes de marzo?
Bueno, pues ahora con el agua que tenemos es espectacular. Es decir, ahora cuando viene la gente a vernos no solo ve la cueva, también la oye, que es una cosa que procuramos siempre explicarle, y ahora es más fácil que nunca entenderlo, porque al tener tanta agua en superficie, filtra muy rápido la roca, genera una caída muy rápida del agua. Entonces, continuamente, mientras vas dando el paseo, la ruta por el interior de la cueva, vas oyendo cómo va cayendo el agua.
Sí, es una de las características de este espacio geológico, de este complejo kárstico, ¿no? Que tiene esas peculiaridades que son a la vista y al oído, incluso al olor, al olor también, porque la cueva se huele también.
Sí, claro. Para comenzar, la gente tiene una noción diferente, piensa que va a hacer mucho frío, y al final les explicamos, mira, vas a estar a unos grados, que son pocos, son 10 grados, pero con un alto porcentaje de humedad, y al no tener sensación de viento, porque no hay viento en el interior de la cueva, no vas a pasar frío. Entonces la gente descubre la cueva cuando entra, cuando mete el primer pie dentro de lo que es la tercera puerta de entrada a la cueva, y ve todas las formaciones y empieza a oír esas gotas de agua y empieza a oler, como tú dices, esa humedad diferente, porque no es una humedad como en otros sitios estamos acostumbrados a oler.
Bueno, estalactitas, estalagmitas, un recorrido de aproximadamente ¿cuánta distancia, Ángel?
Pues las visitas las hacemos siempre a las horas en punto. Siempre decimos a la gente que nos llame con antelación para reservar, sobre todo en fechas tan señaladas como ahora, y luego les decimos que además vengan 10 minutos antes para confirmar la reserva que han hecho. La visita dura unos 50 minutos y en esos 50 minutos estamos haciendo un paseo por unos 500 metros de longitud de cueva, ida y vuelta con escaleras y demás, pues bueno, unos 50 minutos... unos 500 metros de ida, más allá de la importancia del recorrido, que es un recorrido corto, como ves, y tampoco muy exigente, sí que lógicamente cualquiera que tenga grandes problemas físicos no puede realizarlo, pero bueno, es muy apetecible para todas las edades, y la gente descubre mucho. Pensamos siempre que estamos hablando de niños que descubren algo que no conocen. Los niños pueden tener 60 años y nunca han tenido la oportunidad de visitar una cueva y descubrir algo que lo tenemos ahí a tiro de piedra, a mano, en el norte de Palencia, en la montaña, y que nunca se habían pensado que podía haber eso.
Y sobre todo imaginar lo que hay más adentro, ¿no? Porque yo siempre que he visitado la cueva, que la he visitado pues muchísimas veces, yo siempre juego a imaginar que se pueda ampliar el recorrido visitable, ¿no? Porque hay mucho más, ¿eh? Ahí abajo hay mucho más.
Hay una parte más, pero realmente yo creo que tenemos que pensar también un poco en lo que es la concienciación, la sensibilización a la hora de enseñar este tipo de formaciones. Personalmente, lo que digo, lo que considero es que quizás esta cueva está muy bien como está y que quizás no hay que hacer mucho más, porque ya estamos viendo en un recorrido no muy exigente de 50 minutos muchos tipos de formaciones y podemos estar sensibilizando a la gente a saber lo que tenemos debajo de los pies, a valorarlo, ¿no? Sin meternos en harinas de otro costal, uh-huh. A valorar el tema de lo que es el subsuelo y la importancia que tiene, que no, que cualquier cosa que no vemos parece que podemos obviarla, ¿no? Entonces, ¿hay más? Sí, pero vamos a dejarlo también a la imaginación, que es muy importante, ¿no? Muy interesante.
Es fundamental. Ángel, hace unos años la cueva tuvo que ser cerrada por unos problemas que había, porque había subido la temperatura, ¿no? Si hay muchas visitas, el cuerpo humano desprende un calor que hace que aumente la temperatura del interior de la cueva, y eso creo que propició la aparición de unos hongos. Eso está todo olvidado, ¿no? En ese sentido, la cueva ya ha superado esos problemas que tuvo, ¿no?
Claro, es decir, yo creo que había dos razones fundamentales. Una es la que tú dices, pero otra también era el sistema de iluminación antiguo que había, que eran focos que al final estaban dando un calor, ¿no? Entonces, ese calor con las bacterias que estamos metiendo los humanos, que quizás es un poco lo que tú más querías comentar, lo que hace es generar la fotosíntesis. Hay zonas donde vemos zonas de musgo y verdín, entonces básicamente es por eso. Una vez que se cambiaron ya prácticamente el 90% de los focos que tenemos LED, ya no tenemos esa potencia calorífica, entonces ya es más complicado que podamos provocar ese musguín, ¿no? Pero ahora mismo, desde hace unos años, lo que hay es un sistema de mediciones medioambientales que se controlan desde un ordenador que tenemos en superficie, y que una empresa especializada que tiene contratada la Diputación puede a distancia controlar un poco todos los valores de los diferentes parámetros que ellos consideran necesarios para saber cuál es el estado de la cueva. Bueno. Se ha parado estos dos meses precisamente para evaluar cómo estaba todo, ponerla al día, etcétera, etcétera, y bueno, pues hemos vuelto a abrir porque realmente la cueva está bien, y además con el agua que tenemos ahora está espectacular, como decíamos antes.
Información para el oyente, todos los días de esta Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo, y hoy la cueva abierta, ¿no? Solo cierran los lunes.
Estas dos semanas, esta Semana Santa y la siguiente, que hay muchos colegios que tienen vacaciones y por lo tanto muchas familias se toman también días libres y pueden salir un poco a conocer cosas que tienen cerca o no tan cerca, lo que hemos hecho ha sido abrir de continuo. Es decir, ninguno de los lunes que nos tocaba descansar.
Tampoco cierran los lunes, de acuerdo.
Exacto, para que favorezcamos un poquito el que la gente pueda salir y, es más, jueves, viernes y sábado tenemos una hora más por las tardes para que la gente aproveche más el día, porque bueno, ya los días son más largos. Entonces, bueno, pues se puede aprovechar esas horas de luz para poder, como tú decías antes, acercarnos al Mirador del Alcabado, una rotita de 15 minutos a la Virgen de Cantoito, ver Covalagua, que está espectacular ahora con todo el agua, cómo está el surgimiento de agua. Y bueno, pues aprovechar más ese pequeño espacio natural que tenemos, porque la verdad, si lo comparas con cualquier otro espacio natural, espacio, monumento, como queramos llamar, dentro de las figuras que tiene la Junta de Castilla para reconocer los lugares naturalmente interesantes, de naturaleza interesante, es un espacio en el que muy poco tiempo puedes hacer muchas cosas.
Bueno, pues muchas cosas se pueden hacer en la cueva de los franceses y en su entorno. Gracias, Ángel Alfajeme, responsable de la empresa que gestiona la cueva. Y así hemos llegado a la 1:30 de la tarde de este miércoles santo. Pasad una buena Semana Santa. El lunes 28 regresamos. Mañana programación regional. Y a las 2:20, hoy también las noticias locales y provinciales. A 1:30 los deportes. Hasta el lunes. Buena Semana Santa.
1:30, 12:30 en Canarias.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2 en el mediodía COPE, que estamos realizando en directo desde Bruselas, vamos a contar cómo vive esta ciudad el día después de la masacre. Vive intentando volver a la normalidad en un clima de luto y todavía de mucha tristeza. 31 víctimas mortales y 260 heridos han dejado esos atentados. La Fiscalía está ofreciendo todavía los últimos datos de la investigación y se ha desmentido ya la detención de un tercer terrorista. Vamos hasta ese punto, siguiendo esa comparecencia está Alberto Fernández.
Sí, Nayim Nasrawi, el tercer sospechoso de Zaventem, no ha sido detenido, todavía está en paradero desconocido. De hecho, la Fiscalía ni siquiera confirma su identidad, según acaba de desvelar en una rueda de prensa. Además, también una precisión, sí que son los hermanos El Bakrawi los que fallecieron, los que fueron los kamikazes, pero tan solo uno de los dos en el aeropuerto y el otro en el metro, en esa estación de Malbec. El de aeropuerto, Ibrahim Bakrawi, además, dejó un testamento en un ordenador que la policía encontrado en la basura, un testamento en el que decía actuar con precipitación para evitar ir a la cárcel.
Il déclare, je cite, être dans la précipitation.
Él declara sentirse con prisas, no saber qué hacer, sentirse buscado por todos, no sentirse más seguro.
Los hermanos Bakrawi, que además tenían antecedentes, aunque no por terrorismo. Por último, la Fiscalía también ha vuelto a confirmar el balance de 31 víctimas mortales, además de 270 heridos, pero asegura que hay un riesgo de que ese balance empeore en las próximas horas.
Esa comparecencia continúa a las 2 en punto en el mediodía. Aportaremos más información. Entre tanto, el aeropuerto aquí en Bruselas sigue cerrado. Ya se ha confirmado que también permanecerá cerrado mañana. De hecho, no se sabe cuándo se reanudará la actividad. Vamos a situarnos también en ese punto. En el aeropuerto aquí en Bruselas está nuestra compañera Asunción Serena.
Aquí en el aeropuerto de Zaventem está todo acordonado con una fuerte presencia policial y también militar que impide el acceso a la zona del atentado. Solo tienen derecho a pasar la policía científica.